Madrid entera se prepara para un domingo fuera.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El estado de alarma pura sus últimos días. Desaparecerá la noche del sábado al domingo y, a falta de leyes que los mantengan vivos, decaerían los toques de queda y los cierres entre comunidades. Los madrileños ya tienen planes por si eso ocurre.
Bajar a ver a la familia, que soy de Andalucía y llevo ya sin verlos desde septiembre.
Pues yo a la playa, Andía, tengo allí un apartamento y estoy loco por ir. Llevo un año y medio sin ir por allí.
Pues sí, porque llevamos mucho tiempo sin ir a ver a mi suegra, mi mujer, entonces seguro que iremos a verla.
Si nos dejan, iremos al pueblo y si no, pues porque yo soy de Ávila y llevo 8 meses sin ir.
Algunos quieren irse y otros quedarse, pero montándola. Para los que estén soñando con organizar fiestas al aire libre, aquí queda este aviso del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Por parte de Policía Municipal se tiene la conciencia y la constancia de que evidentemente la actividad cada vez más se va a ir ejerciendo en la calle, dado que vamos hacia el buen tiempo y por lo tanto los dispositivos se reforzarán pues a nivel de posibles aglomeraciones en parques, de la prevención de situaciones de botellón, pero también en locales.
Los expertos coinciden en que levantar de golpe ahora buena parte de las restricciones sería contraproducente. José Félix Hoyos, del Consejo de Colegios de Médicos, aboga en Telemadrid por mantener los límites por el momento.
Bueno, todavía tenemos unas incidencias muy altas, sobre todo en determinadas comunidades. Lo cierto es que esta cuarta ola ha sido más pequeña que las anteriores y parcheada, pero algunos lugares están por encima de 400 o incluso de 500 casos por 100.000 habitantes, lo cual son unas cifras altísimas para relajar medidas, ¿no? O sea que quiero decir que relajar medidas se deberían relajar por debajo de 50 casos y no con 400 o 500.
Todos aquellos que se echen a la carretera el domingo lo van a hacer sin pagar por su uso, algo que podría cambiar en unos años si se cumple el plan del gobierno. Moncloa le ha dicho a Europa que piensa gravar el uso de las autovías y el debate ha saltado a la calle.
Bueno, un poco injusta, pero no tenemos más remedio que si hay que pagarlo, se pagará. La necesidad de tener que desplazarse y si hay que pagar, pues pagaremos.
A mí me parecería fatal, de hecho una vergüenza, porque ya pagamos suficientes impuestos, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, el impuesto sobre la gasolina, el impuesto sobre cualquier tipo de bien y consumo, como para encima que nos han estado vendiendo el manido discurso de que los impuestos que pagamos es para carreteras, sanidad y educación pública, ahora tengamos que volver a pagar más impuestos para las carreteras.
Luego les explicamos en qué consistiría este impuesto y cómo nos afectaría. Los taxistas serían precisamente uno de los colectivos que más lo sufriría, esta nueva tasa de las carreteras. De momento, la novedad hoy para ellos es que la ordenanza del ayuntamiento contempla beneficios para los taxis eléctricos y unos códigos de vestimenta para los conductores. Lo explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Lo que se ha mantenido es que la camiseta, polo o camisa tenga que ser lisa. Ha sido aceptado por todas las asociaciones, pero es cierto que ha sido lo que más debate ha generado.
Camiseta lisa para los conductores. Y si nos están viendo a Elia Fernández y a mí en el streaming, se habrán dado cuenta de que aquí no tenemos código de vestimenta, Elia. Pero bueno, aquí no vamos a la moda, aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares. Detenido el hermano del Piojo.
La Guardia Civil le ha arrestado esta mañana en Getafe. Miguel Ángel Moñiz, alcaide, se fugó con su hermano en diciembre del año pasado y en febrero logró escapar del operativo en el que fue arrestado el conocido alunicero.
Se vende Biblia vintage.
Este anuncio en una página de objetos de segunda mano llevó a la policía a descubrir varios objetos robados en una parroquia del distrito de Hortaleza que ya han sido devueltos al templo. El vendedor está acusado de un delito de robo con fuerza, agravado por el gran valor artístico de las piezas sustituidas.
El gobierno plantea una nueva prórroga de los ERTE.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto hoy a empresarios y sindicatos extender hasta el 30 de septiembre este instrumento al que actualmente están acogidos más de 600.000 trabajadores. La comisión tripartita volverá a reunirse la próxima semana.
La Fiscalía da credibilidad a los papeles de Bárcenas.
En sus conclusiones finales, Anticorrupción sostiene que las anotaciones del ex tesorero sobre la caja B del Partido Popular son reales, aunque su testimonio dice genera dudas. El fiscal rechaza aplicar atenuantes a Bárcenas, para el que pide 5 años de prisión.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público que primero hace parada en la sede de la DGT para saber cómo se circula por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la M40, un accidente está generando retenciones importantes en el entorno de Carabanchel en dirección a la autovía de Extremadura. Al margen de esta incidencia encontramos circulación lenta en esta misma ronda M40 en Villaverde dirección a la autovía de Andalucía, y de entrada a la capital madrileña hay tráfico intenso en lados en Torrejón de Ardoz y dificultades en la M50 en Leganés en sentido a la A5. En el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas.
Vamos a ver si esa falta de problemas se reproduce en las carreteras, en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha comenzado la hora punta. A esta hora tenemos que destacar dificultades, por ejemplo, el M30. Atentos. Tenemos que destacar una incidencia a la altura del nudo de Manoteras. Afecta a los conductores que circulan desde el nudo de Costa Rica en sentido norte, en sentido Avenida de Burgos, sentido M607, sentido, como decimos, nudo norte. Atentos porque el tráfico es algo más complicado en la zona. También, debido a unas obras, tenemos que destacar que en la calle de Doctor Esquerdo, en sentido Plaza del Conde de Casal, después de Alcalde Sainz de Baranda, van a encontrar un estrechamiento de calzada importante, ocupa dos de los cuatro carriles existentes y el tráfico puede ser complicado en la zona.
Normalidad ahora mismo en los servicios públicos de transporte, prestan su servicio habitual con total normalidad, así que son las 2:06, llega el tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, Ainhoa González, que está aquí con el teléfono móvil en la mano. No sé si está mirando el pronóstico. Creo que no, porque se lo sabe de memoria, ¿no, Ainhoa?
No, estaba, bueno, sí, estaba, no pronóstico, pero estaba mirando justo los últimos datos, porque ya estamos llegando a los 24 y 25 grados en bastantes puntos de la comunidad. Se nota esa subida de temperaturas que no solo hoy, ayer ya la sentíamos, hoy más, va a continuar en próximos días. Puede que antes de llegar a la última jornada de esta semana, es decir, el sábado, estemos rondando los 30 grados, veremos si no se supera en algún punto. Calor estos días, tenemos hoy el viento soplando un poquito más intenso que ayer, nada, unas rachas pero poco significativas, mucho sol y las temperaturas, decía, en ascenso, así que si ya tenemos 23, 24 grados en muchos puntos, que estamos rondando esos 25, hoy los superaremos ya, incluida en la capital. Esperamos eso, 25, 26 grados.
De todas formas, antes he oído llorar a alguien en la redacción porque decía que se avecina otra borrasca, ¿puede ser?
Mira, lo que comentaba de que el sábado vamos a llegar a esos 30 grados en bastantes puntos, bueno, pues de cara al domingo cambia completamente el panorama. El sábado seguiremos con sol, aunque tengamos algo más de nubosidad y ese calor, y en cambio el domingo, como decías, una borrasca que es cierto que no va a impactar de lleno en la península, porque va a estar actuando sobre todo hacia el archipiélago británico, pero nos va a dejar un ambiente inestable. Se va a notar más pues en toda la cara occidental, hacia la zona de Galicia especialmente, por donde entrará, y nos alcanzará el domingo, ya decíamos, precipitaciones, además aire frío que va a hacer que el termómetro se desplome. Si vamos a estar el sábado rondando los 30 grados, pues el domingo a lo mejor nos quedamos más cerca de los 20, 20, 21, 22, y sobre todo con el paraguas ya cerca, y así comenzaríamos también la próxima semana. Pero bueno, David, todavía queda un poquito para eso. Vamos a disfrutar del día de hoy, que ya digo, termómetro en ascenso, la temperatura subiendo y mucho sol por delante.
Muchas gracias, Ainhoa. Precisamente no tiene nada que ver con el tiempo, pero nos llega una nota del gobierno de la Comunidad de Madrid. Parece que va a haber lluvia de vacunas en los próximos días. La Comunidad de Madrid extiende la vacunación frente al COVID-19 a la población menor de 60 años. Esto empieza a coger velocidad. Va a ser con dosis de Pfizer y Moderna desde hoy mismo en hospitales públicos de forma paralela a la vacunación de personas de 68 a 74 años que se sigue haciendo y que se ha venido haciendo durante todos estos días. Ahora les ampliamos esa información porque están ustedes escuchando el informativo local, el de casa, el de Onda Madrid, informativo 14 horas. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, 2 y 12. Empezamos hoy el informativo hablando de política. Lo ocurrido en los comicios del pasado martes ha puesto patas arriba al PSOE madrileño. Perdieron 200.000 votos y ayer hubo autocrítica, pero todavía no se han tomado decisiones. Ahora mismo el papel de Ángel Gabilondo es una incógnita. Voces de su entorno hablan de que va a recoger el acta, pero lo cierto es que su futuro en el grupo no está nada claro, Pepe Frutos.
Sí, las presiones para la renovación en el PSOE de Madrid podrían deparar el relevo de Ángel Gabilondo en la portavocía de la Asamblea, algo que fuentes de la candidatura socialista consultadas por Onda Madrid consideran como altamente probable. Ese cambio podría ser compatible con que el candidato recoja su acta de diputado y que permanezca un tiempo como presidente del grupo. Gabilondo, según las mismas fuentes, ha recibido fuertes presiones para la renuncia al acta y hacer más evidente así la renovación, y por ello ha valorado esa posibilidad, pero la decisión sigue siendo por el momento la confirmada ayer oficialmente. Recogerá su acta y seguirá trabajando en la Asamblea. La figura mejor colocada para ser portavoz es la número 2 de la candidatura, Hanna Hayul, aunque otros perfiles experimentados podrían ser tenidos en cuenta, como los de los dos portavoces adjuntos con Gabilondo, José Cepeda y Pilar Sánchez Acera. Pero la decisión final de recomposición dependerá de los contactos que Gabilondo mantenga con la dirección federal y muy especialmente con el propio Pedro Sánchez.
Precisamente esta tarde se reúne la Comisión Ejecutiva Federal en la sede nacional del Partido Socialista para analizar el mal resultado en Madrid y no se descarta eso, que obliguen a Gabilondo a dar un paso a un lado. Los resultados en Madrid han hecho saltar las alarmas en otros territorios y en previsión de un adelanto electoral en Andalucía, la Ejecutiva se dispone a ratificar unas primarias que esta misma mañana ya ha pedido Susana Díaz. Noelia Ontoria, buenas tardes. Se avecina catarsis en Ferraz.
Sí, buenas tardes. Hay que afrontar el resultado y tomar decisiones. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya hablaba ayer en pasado de Ángel Gabilondo, aunque fue la Moncloa quien decidió que fuese el candidato y quien le hizo la campaña, incluidos los giros de guión. En Ferraz esperan que dé un paso a un lado, al menos que no se mantenga como cabeza del grupo parlamentario de la Asamblea, para proceder a una renovación dentro del PSOE madrileño. Eso sí, no se busca hacerlo a las bravas, sino como una transición tranquila. Esta tarde se analizará la situación en la ejecución federal, pero tras ver los resultados en Madrid, el partido se prepara para no perder otra batalla, la que puede abrirse si hay un adelanto electoral en Andalucía. Ayer anunciaron que hoy se activarían las primarias, pero se les ha adelantado la secretaria general andaluza, Susana Díaz.
Que no soy ajena al ruido que había y que eso estaba provocando un deterioro evidente y distorsionando la imagen del PSOE de Andalucía, y eso no lo vamos a permitir. Claro que concurriré a ese proceso y recuperar ese partido sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno.
Lamentaba Díaz que ni Pedro Sánchez ni José Luis Ábalos le comunicasen ayer sus intenciones. Esta tarde Ferraz tendrá que tomar decisiones que afectarán tanto a Díaz como a Ángel Gabilondo.
En la acera de enfrente, tras la tournée de entrevistas y la comparecencia de ayer ante sus compañeros del PP, hoy la presidenta Ayuso permanece en silencio. La composición del futuro gobierno regional es la principal incógnita tras la victoria de la candidata popular. Todo apunta a un ejecutivo más reducido, integrado por la mayoría de consejeros que ya estaban en ejercicio, Begoña Alarcón.
Sí, esa es la intención de Ayuso, un gobierno de 10 consejerías, 3 menos que la actual. Eso significa que algunos departamentos tendrán que fusionarse, pero no será, por ejemplo, el caso de universidades, que seguirá siendo independiente de la Consejería de Educación. Al final de la campaña, la presidenta ya tenía casi decidido el 90% de ese gobierno. El grueso del gabinete estará conformado por sus actuales consejeros. Ayuso siempre ha dicho que habrá pocos cambios, pero habrá que ver cómo encaja a los naranjas Toni Cantó y Marta Rivera de la Cruz. Quedaría por definir también las segundas y terceras líneas. Ahí podrían entrar otros nombres de Ciudadanos e incluso de Vox. Ayuso mantiene que quiere a los mejores gestores. Con todo eso en la cabeza, antes se tendrán que cumplir los plazos. 8 de junio, constitución de la Asamblea de Madrid, y en ese momento ya tendremos algunas pistas sobre las intenciones de Ayuso de gobernar en solitario, porque tras la experiencia con Ciudadanos no parece que tenga intención de ceder la presidencia de la Asamblea de Madrid.
Y seguimos hablando de futuro. El Unidas Podemos posiglesias comienza a modelarse. La versión 2.0 del Partido Morado va a pasar por las mujeres, y en las últimas horas sonaba su nombre y al final Ione Belarra da un paso al frente y se va a presentar. Va a presentar su candidatura para tomar el testigo de Pablo Iglesias en la Secretaría General. En Madrid sí hay dudas con el futuro de Isa Serra, mientras más Madrid, tras el éxito de las autonómicas, sueña con repetir modelo en las andaluzas. Flor Carazo.
Ione Belarra presentará su candidatura a la Secretaría General de Podemos. Afina Pablo Iglesias y a Irene Montero conoce al detalle la organización en la que ha tenido un papel destacado. Se postulará oficialmente cuando se convoque la Asamblea Ciudadana, que aún no tiene fecha. De momento, la ministra de Derechos Sociales es la única que se postula y su figura es bien recibida en las esferas del partido. En Radio Euskadi, la líder del en el País Vasco, Pilar Garrido, ve con buenos ojos que sustituya a Iglesias.
A mí Ione Belarra me gusta mucho, quiero decir que es una navarra que conozco bien, he peleado muchas cosas a su lado, tenemos muchas cosas en común.
La formación morada abrirá una nueva etapa en la que habrá un modelo de bicefalia. El liderazgo dentro del gobierno recaerá en Yolanda Díaz y en el partido en Belarra si es elegida. En la Asamblea de Madrid Isa Serra capitanea Podemos, pero podría tambalearse su cargo si el Supremo confirma su condena por participar en los altercados en un desahucio en 2014. Mientras Podemos busca nuevo líder, Más País trabaja en tejer redes y alianzas en otras comunidades para tratar de hacerse fuerte a la izquierda del PSOE. Íñigo Errejón en la cadena SER ha apuntado ya a Andalucía.
En Andalucía está habiendo un lento pero muy prometedor resurgir del andalucismo, de un andalucismo progresista, y hay muchos actores y nos gustaría formar parte. Uno de esos actores, inequívocamente, son el Kichi y Teresa Rodríguez, pero es una decisión que tienen que tomar los compañeros allí.
Tras el éxito de Más Madrid, Errejón ve que la ola verde europea puede ser una oportunidad para su partido.
Esta mañana hemos tenido en el Buenos Días al padre de la encuesta de Radio Televisión Madrid, que clavó los resultados de los comicios regionales. Narciso Michavila, presidente de GAT3, asegura que los madrileños no han votado crispados. Fátima Sotorrío.
El voto oculto no existe en Madrid y esta es la clave para entender por qué el sondeo de GAT3 para Telemadrid en la noche electoral fue tan certero.
Una vez más hemos podido acertar la noche electoral. Lo que pasa es que algunos abusaban de voto oculto, de que la gente miente para poder vivir de la manipulación. Pero cada noche electoral demostramos que el elector no miente.
Narciso Michavila explica que la victoria de Ayuso se gestó ya en la primera ola de la pandemia, que el madrileño ha votado en conciencia pero no crispado, como decían algunos, y al PSOE le lanza este mensaje directo.
Si el Partido Socialista ha tenido el peor resultado de la historia de la Asamblea de Madrid, ha sido por la estrategia equivocada de su partido basada en las encuestas manipuladas del señor Tezanos.
Vaticina que por cada barómetro futuro del CIS de Tezanos, el PSOE seguirá perdiendo miles de votos.
Vamos ya con la bulería de Maldita.es porque sigue coleando, es inevitable, la resaca electoral del pasado martes.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Hoy tenemos al otro lado de la línea a Clara Jiménez Cruz. Clara, muy buenas tardes. Vamos a hablar de votos.
Buenas tardes, Junqueras. Sí, porque a pesar de que algunos descalabros de algunos partidos que ha habido desde el pasado martes, hay poca autocrítica en algunos de ellos. En las últimas horas, Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos, uno de los fundadores de Podemos, ha dicho que los que votan a Ayuso y cobran 900 euros... que no le parecen Einstein.
¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando.
Comentario arriesgado, desde luego, ¿no?
Sí, pero no es la primera vez, además, que Monedero insulta a algunos votantes madrileños. Lo hizo también en 2019 con los votantes de Vox, a los que llamó mala gente porque el partido de Abascal había votado a favor de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Y también ha habido insultos desde el entorno socialista.
Días antes del 4 de mayo, Tezanos, el director del CIS, escribía un artículo llamando a los votantes de Ayuso tabernarios que se decantaban por una candidata de escasa entidad intelectual y política. Nivelazo.
Y eso que el CIS debería ser una institución neutral, ¿no? Y también su presidente, por supuesto.
Desde luego, ya te digo que esto de insultar a los votantes no es algo nuevo en la política española. Pedro Castro, el exalcalde de Getafe, seguro que más de uno que nos está escuchando se acuerda, dijo en 2008 que los que votan opciones de derechas son tontos de los cojones.
¿Y por qué hay tanto tonto los cojones que todavía vota a la derecha?
Tuvo que disculparse después porque tuvieron tela esas declaraciones, pero también tenemos casos en el otro lado del espectro político.
Carlos Floriano, que ahora es senador, llamaba asaltantes y extrema izquierda a los votantes de Unidas Podemos.
Esta gente de la extrema izquierda, esto es la ley, le importa poco, ¿eh? Aquí esta gente de estos de asaltar el Congreso, en fin, esto es el perfil, ¿eh?
Tiene que ver, supongo, con el perder regular que tienen algunos. También dijo Floriano en su momento que le preocupaba que 1 millón de personas hubieran votado por un partido que tiene como modelo a Cuba o Venezuela. En general, no parece una táctica muy acertada esto de atacar a los votantes que no te han elegido como tu opción política, entre otras cosas porque dentro de 2 años, en nada, hay que volver a las urnas y siempre está ahí la maldita hemeroteca, la maldita bulería para recordar lo que has dicho. Muchas gracias, Clara.
No se nos olvida. Chao, David.
Los papeles de Bárcenas son reales. Lo ha dicho el fiscal en su informe en la recta final del juicio por las obras de la sede del PP de la calle Génova, supuestamente pagadas con dinero opaco. El extesorero puede ser condenado a 5 años de cárcel en este proceso que se sumarían a la condena que ya cumple por el Gürtel. Lupertiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las anotaciones contables de Bárcenas las da por buenas el fiscal Antonio Romeral. Entradas y salidas de dinero negro en la caja del PP.
Vaya por delante que la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales, carecen de valor contable y recogen, al menos en parte y en cuanto han podido ser corroborados ciertas anotaciones, información veraz y reflejo de una trascendencia, de una realidad con trascendencia jurídico penal.
Una de esas anotaciones es la del pago por la reforma de la sede que hizo la empresa Unifica.
Hay un acuerdo entre las partes. Tanto el señor Bárcenas, cuando contrata las obras, como los administradores de Unifica saben que esas cantidades que se están pagando en B son cantidades en B. No hay IVA, no hay nada.
Válidos los papeles, pero dudas y tono crítico con el extesorero, sus múltiples versiones y su supuesta disposición a colaborar con la justicia.
Porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de la tramitación de la causa. También por su actuación en los distintos momentos de la investigación. Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio.
La Fiscalía mantiene la petición de penas para Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y los responsables de Unifica. Es el tramo final del juicio tras los informes, última palabra y quedará visto para sentencia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, dentro de nada, la noche del sábado al domingo, va a ser historia el estado de alarma y con él, y si nuevas normas no lo impiden, caerán los toques de queda o los cierres perimetrales si los madrileños están afilando sus garras. Para todos los que están soñando con preparar fiestones, aquí queda este aviso del ayuntamiento. Inmaculada Sanz reconoce que la policía va a estar al loro.
Por parte de Policía Municipal se tiene la conciencia y la constancia de que evidentemente la actividad cada vez más se va a ir ejerciendo en la calle, dado que vamos hacia el buen tiempo y por lo tanto los dispositivos se reforzarán pues a nivel de posibles aglomeraciones en parques, de la prevención de situaciones de botellón, pero también en locales.
Con vigilancia o sin vigilancia, buen seguro que muchos de ustedes ya tienen sus primeros viajes o quedadas post estado de alarma. Raquel Ruiz le ha preguntado a varios madrileños cuáles son sus planes.
Pues el plan mayoritario es tan simple como salir.
Por lo de viajar y movernos más, sí, claro, eso siempre. Claro que sí, eso viene muy bien, porque un día dices, vamos a tal sitio, vamos a cual sitio, lo mismo te estás un día que dos que vienes en el día.
Y entre los destinos, la playa y el pueblo, empatan.
Pues yo a la playa, Andía, tengo allí un apartamento y estoy loco por ir, llevo un año y medio sin ir por allí.
Nos dejan, iremos al pueblo y si no, pues porque yo soy de Ávila y llevo 8 meses sin ir.
A Arena de San Pedro, vamos, que tengo una casita allí y me iría, porque soy ya de estar en casa harta.
Y hay viajes que además van a suponer poder ver a tus seres queridos.
Que soy de León, 7 meses, tengo allí a mi madre y desde ese tiempo no la veo. Entonces, claro, para mí sería muy bonito que pudiese ir.
Bajar a ver a la familia. Que soy de Andalucía y llevo ya sin verlos desde septiembre.
Y con estado de alarma o sin estado de alarma, muchos madrileños optarán por la prudencia.
Plan como tal no tengo. Estoy bastante concienciado con todo este tema de COVID, la verdad. Perdí a mi abuela hace no recientemente.
El único plan es mantenernos quietos y aquí, como Dios manda, y seguir cumpliendo con las normas, que esto está muy serio.
Y en cuanto al toque de queda, más de uno va a agradecer si se elimina.
Sobre todo cuando eres jubilado y lo que tienes tiempo para hacer lo que te dé la gana. Vamos, hasta tal extremo que me levanto una hora antes todos los días para tener más tiempo para no hacer nada.
Pues todo esto a partir del domingo.
Entre tanto, en Madrid, nuevo récord de vacunas administradas en un solo día. Más de 74.600 en la jornada de ayer. En la comunidad ya se ha vacunado a más del 71% de la población entre 60 y 69 años. Además, acaban de anunciar desde Sol que se va a extender la vacunación a la población menor de 60. Marta Zúñiga.
La comunidad extiende esa vacunación frente al COVID-19 a población menor de 60 años, que va a recibir dosis de Pfizer o Moderna en hospitales públicos de la región desde hoy. Asimismo, este fin de semana se va a retomar también en hospitales públicos la administración de dosis de Pfizer a personas de esa misma franja de edad que está incluidas en los grupos prioritarios y que debido a los sucesivos cambios de criterio respecto al uso de la vacuna de AstraZeneca aún no han podido recibir ninguna dosis. Lo cierto es que vacuna que llega, vacuna que se inyecta, recuerda el gobierno regional que prosigue con su campaña de inoculación masiva. En el Wanda, por ejemplo, 600 pinchazos a la hora, cuenta Víctor Escudero, que es portavoz de Suma.
Vamos en buen camino. Siempre nos hemos visto muy penalizados por la falta de dosis y bueno, es lo que nos va limitando, sobre todo en AstraZeneca, que sí que es cierto que tenemos en ciertos momentos cierta escasez. Por eso es necesario esa lluvia, como alguna vez lo he dicho, esa lluvia de dosis.
La evolución de la pandemia continúa con una tendencia a la baja de los contagios según va avanzando la vacunación en toda España, aunque 6 comunidades siguen en situación de riesgo extremo y varias ya buscan, como decíamos, amparo legal de los tribunales para mantener las restricciones cuando decaiga el estado de alarma. José Félix Hoyo, epidemiólogo, con nuestros compañeros de Telemadrid.
Bueno, todavía tenemos unas incidencias muy altas, sobre todo en determinadas comunidades. Lo cierto es que esta cuarta ola ha sido más pequeña que las anteriores y parcheada, pero algunos lugares están por encima de 400 o incluso de 500 casos por 100.000 habitantes, lo cual son unas cifras altísimas para relajar medidas.
Es pronto para relajar esas medidas y defiende Hoyo la suspensión de las patentes de las vacunas con este argumento.
En lo que se podría traducir es en que todas las empresas y todas las fábricas de vacunas del mundo pudieran disfrutar de la posibilidad de fabricar esa vacuna, de fabricar las vacunas. Es cierto que las vacunas, y sobre todo en esta situación, son un bien de la comunidad internacional.
Pero lo que está en cuestión es si se soluciona el problema de la capacidad para su producción en países en desarrollo.
Ese problema podría solucionarse si no existieran esas patentes de las vacunas. El primero en dar el paso para que esto ocurra ha sido Joe Biden. Y ahora parece que tras Estados Unidos se anima la Unión Europea, Concha Lozano.
Europa es la farmacia del mundo. En estos términos se ha expresado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al recordar que la Unión ha fabricado y exportado 200 millones de dosis a más de una docena de países. De momento no parece muy entusiasta con la idea propuesta por Estados Unidos de liberalizar las patentes de las vacunas. No obstante, se muestra dialogante y dispuesta a estudiar cualquier iniciativa que contribuya a solucionar, ha dicho, la crisis. Pero insiste, el llamamiento que hacen desde Bruselas es a seguir exportando. A corto plazo hacemos un llamamiento a todos los países productores de vacunas para que permitan la exportación de inmediato y eviten medidas que perturben las cadenas de suministro. Europa ha sido reticente hasta el momento a liberar las patentes porque considera que no resuelve el problema de producción. Hace 6 días el Parlamento Europeo rechazó también la propuesta.
El problema del COVID todavía está lejos de solucionarse, pero los contagios de coronavirus están bajando en Madrid. Parece que la llamada cuarta ola está yendo a menos. Los lugares con mayor incidencia en la capital son ahora mismo Chamberí, Centro y Chamartín. En el lado opuesto, con menos incidencia, se sitúan Villaverde, Villa de Vallecas, Latina y Vicálvaro. La capital sigue muy por encima de la tasa de riesgo extremo marcada por la OMS. Y cómo está la cosa en el resto de la región, nos lo cuentan nuestros colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la Sierra de Guadarrama se aprecia una tendencia a la estabilización, aunque con un comportamiento irregular. Becerril de la Sierra recoge los peores datos, alcanzando casi los 600 puntos de incidencia. También sufren incrementos destacables en Hoyo de Manzanares, Guadarrama y San Lorenzo del Escorial. Por su parte, Collado Villalba desciende un 10% los casos, situándose por debajo de los 350 puntos. Las mayores bajadas esta semana se encuentran en Los Molinos, Alpedrete y Valdemorillo. En el caso del Escorial, la incidencia se mantiene rondando los 240 casos. Con menos de 160 casos por cada 100.000 habitantes, con los mejores datos de la zona, se encuentran Robledo de Chabela, Valdemorillo, Cercedilla y Navacerrada.
En la zona norte de la región, en los municipios más próximos a la capital, son varios los pueblos que elevan levemente la tasa de contagios, comenzando por Algete, que se queda como el municipio con la tasa de incidencia más alta, con 570 casos por cada 100.000 habitantes. Esta localidad de momento no tiene ningún confinamiento, aunque supera de largo el criterio de la comunidad para establecer esas limitaciones que marcan el umbral en los 500 casos. Se queda cerca Colmenar Viejo, con 425 casos por cada 100.000, Alcobendas con 412 y San Sebastián de los Reyes con 390 casos, aunque en esta localidad hay una zona sanitaria, la de Reyes Católicos, que está confinada y cuya tasa asciende actualmente a 546 casos.
En el sur de Madrid, todas las localidades han registrado una tasa de incidencia acumulada por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las cifras generales, estas suben únicamente en dos municipios, Pinto con 285 y Leganés, que incrementa algo más del 6%, quedándose en 364. Aún así, la subida más alarmante se produce en la zona básica de Leganés Norte, que se sitúa en 578 frente a los 437 de la pasada semana. A esta zona se suman los Pedroches y las ciudades, que se encuentran actualmente por encima de esos 400. Mejoran, sin embargo, las cifras en Getafe, que además mantiene esas dos zonas con confinamientos perimetrales, las Margaritas y las ciudades, que reducen hasta los 395 y 498 respectivamente.
Bajan los contagios en el suroeste, pero la cifra de positivos continúa siendo muy alta. Majadahonda, con la zona básica de Cerro del Aire confinada, supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Las Rozas, también dividida por las restricciones, cruza la barrera de los 400 en sentido descendente. José de la UCE es el alcalde.
Confiamos en que siga así la tendencia y, por tanto, ese confinamiento se pueda levantar.
Bajada también en Aldea del Fresno, pero por encima de los 600 casos. Maribel Hernández es la alcaldesa.
Ojalá no nos confinen, porque parece ser que vamos bajando, pero no sé lo que harán.
Y con ganas y posibilidades de abrir la puerta del desconfinamiento, las áreas mostoleñas de Alcalde Bartolomé González y La Princesa, ya por debajo de la barrera de los 400.
En la zona este, preocupantes las incidencias de Ambite con 821 y Valverde de Alcalá con 803. Estos dos municipios, junto con Los Santos de la Humosa con 519, son los únicos que sobrepasan la barrera de los 500 casos de incidencia acumulada. Cerca se queda Morata de Tajuña con 497. En el extremo opuesto encontramos las localidades de Valdearacete, Olmeda de las Fuentes y Pezuela de las Torres, todas con una incidencia de cero, ya que no se ha registrado ningún caso en los últimos 14 días. Y de los grandes municipios del este hay que destacar a Rivas Vaciamadrid, Madrid, donde la incidencia ha bajado un 11% esta semana hasta situarse en los 293 casos por cada 100.000 habitantes.
Situación más o menos controlada en la zona norte de Madrid con respecto al COVID. Muchos pueblos de la zona, en concreto 17, se encuentran con una incidencia acumulada de cero en los últimos 14 días. Entre ellos destacan Patones, El Atazar o Somosierra. A pesar de la gran afluencia de turistas que tienen semana tras semana, la situación está controlada. Más preocupantes son los datos en Navarredondo y San Mamés, donde la incidencia acumulada asciende a 1.550 casos por cada 100.000 habitantes. También en Montejo de la Sierra la incidencia supera la barrera de los 1.000 y se coloca en 1.098 casos. Menos preocupante, pero con una incidencia muy alta, está La Cabrera, con 840 casos por cada 100.000 habitantes. Además, en esta localidad se han notificado 23 positivos en los últimos 14 días.
En la zona sureste, la situación más preocupante es la que presenta la zona básica de salud de Las Olivas, en Aranjuez, que sigue al alza y registra una incidencia acumulada de 368 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El otro área sanitaria del Real Sitio, correspondiente al centro de la ciudad, se queda en 195, por lo que la tasa global sube hasta los 240. En cuanto al resto, llama la atención Chinchón. Hace dos semanas superaba los 570 casos por cada 100.000 vecinos, pero en el último informe ha rebajado esa incidencia hasta los 55, siendo uno de los municipios con menos contagios. Colmenar de Oreja se mantiene en 269, San Martín de la Vega baja a los 239 y Cienpozuelo reduce su tasa hasta los 115 positivos por cada 100.000 habitantes. Una semana más, Valdelaguna no registró ni un solo contagio.
Primera parada para los feligreses, el gel hidroalcohólico, y luego el agua bendita, una parroquia de Pozuelo pionera en la instalación de un dispensador automático de agua bendita para reducir el riesgo de COVID-19. Se trata de Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón, María Martínez de Mora. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. El nuevo dispensador de agua bendita de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo de Alarcón ha sorprendido a muchos vecinos. Es muy parecido a lo que puede ser un dispensador de gel hidroalcohólico, pero solo en funcionamiento. Su diseño y el resto de elementos dejan claro que el uso es muy diferente. Jesús Mateos es el párroco.
Tiene también una especie de pila, entonces se parece bastante a una pila, y además viene pues con una cruz, con símbolos religiosos, y tiene grabada la palabra agua bendita en todas partes para que la gente no lo confunda con un simple difusor de gel hidroalcohólico.
Se utiliza con un pulsador que se presiona con el pie.
Y al pulsar con el pie, pues se pone el dedo y se recibe la gota de agua bendita para este sacramental.
Una forma de poder continuar con la tradición sin riesgo de contagiarse.
Convertir a las iglesias que estaban abiertas en un lugar seguro era muy importante.
Adaptarse o adaptarse es la única solución que queda en tiempos de pandemia, y la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo de Alarcón también lo ha conseguido.
Pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a ir a buscar a la montaña. Eso deben haber pensado en Fuenlabrada, donde han puesto gasolina su furgoneta vintage, con la que van a recorrer los lugares más frecuentados por los jóvenes, con el único fin de concienciarles de la necesidad de que adquieran un compromiso real con el cumplimiento de las normas anti-COVID y así frenar de una vez por todas los contagios. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Han pensado que la mejor manera de implicarles es ir a buscarles a los institutos, pero también a los parques o a las zonas de skate park donde se suele reunir la juventud en esta localidad. La campaña no solo consta de informarles de las medidas y de su importancia, sino que busca que además ellos se involucren en la difusión del mensaje entre sus amistades, ya sea de viva voz o a través de las redes sociales usando el hashtag haz tu parte o también depende de ti. Concejal de Juventud, Beatriz Peñalver.
Aunque estemos entrando en una etapa de nueva normalidad gracias a la vacunación, queremos trasladarles la importancia de que hagan un último esfuerzo, que no bajen la guardia, pero siempre a través de mensajes positivos, de solidaridad y compromiso con las medidas.
La campaña también incluye un concurso.
Hay un concurso de mascarillas para los jóvenes de 12 a 17 años donde podrán participar, y los diseños premiados serán impresos.
Además, los ganadores obtendrán dos pases VIP para la actuación que la rapera Sara Socas ofrecerá el 19 de junio en La Pollina.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:38, 2:39 ya, se lo hemos contado en la portada y seguro que lo han escuchado en el ascensor, en la cola del banco, porque lo comenta todo el mundo, ese peaje de carreteras del que podemos empezar a ser pagadores dentro de un par de años. Vamos a tratar de explicar en qué consiste con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Eva, la primera pregunta está clara. ¿Por qué el gobierno quiere que tengamos que pagar ahora por un servicio que en muchos casos, en la mayoría de los casos, era gratis?
Sí, como dices, en España las autovías son gratuitas y muchas autopistas de pago también lo son una vez terminada la concesión. Pero lo que dice el gobierno es que esto no puede seguir siendo así porque la conservación de carreteras, con una red estatal que supera los 26.400 kilómetros, 12.000 de ellos de alta capacidad, tiene unos gastos crecientes. El déficit para esa conservación alcanza ya los 8.000 millones de euros y, según el Ejecutivo, esos gastos no pueden ser asumidos en los presupuestos. Luego, además, esgrime razones de impacto ambiental, pero todo ello al final lo traduce en dos premisas, que quien usa paga y el que contamina también. Lo dejaba así de claro ayer en el Senado el director general de Tráfico, Pera Navarro.
Lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuándo va en tren? No va gratis. El que usa, lo paga. ¿De acuerdo? Y vamos a tenerle que poner cascabel al gato.
Un cascabel que lo que dice es que se acabaron las autovías y autopistas gratis.
¿Y cuándo empezaría, Eva, a sonar ese cascabel? ¿Cuándo entraría en vigor la medida? No sé si se aplicaría de medida la medida de forma inmediata.
No, el gobierno calcula que este sistema de pago se implante en 2024 porque necesitaría 2 o 3 años para crear la estructura normativa necesaria. Se espera que en el primer semestre de este año se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023. El documento con esta medida se ha enviado a Bruselas porque está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Quiénes van a tener que pagar? No sé si todos los conductores, algunos, si los camioneros van a tener que pagar lo mismo y el resto de profesionales de la carretera.
El gobierno ha dicho que quiere llegar a un amplio acuerdo político y social. De hecho, el tema va a ser tratado con los transportistas profesionales, también con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad. Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto dice que se impulsarán las condiciones normativas para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores de mercancías. Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se va a llevar a cabo una campaña de concienciación y sensibilización. Nosotros hemos sondeado a algunos conductores que desde luego no están contentos.
Me parece mal porque ya hay un impuesto de hidrocarburos, hay también un impuesto de circulación.
Va a pasar lo que pasa siempre, siempre el transporte termina asumiendo todos los costes, tanto las empresas como los choferes.
Porque se traduce en todo, en dinero, en tiempo, que cruzar un peaje también influye también algo de retención.
Unas quejas que no pillan de sorpresa al Ejecutivo, que como ya se espera cierto rechazo inicial de la población, plantea aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y progresivas.
¿Y de qué tarifas asumibles estamos hablando?
Pues la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras defiende que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente. Así que suponiendo que pagáramos 4 céntimos por kilómetro, nos gastaríamos en el caso de salir desde Madrid 9 euros para ir a Burgos, unos 14 euros hasta Valencia, 15 a Córdoba o 22 a La Coruña. Eso sí, cogemos la autovía, porque como decimos, el gobierno deja la puerta abierta a que el peaje se extienda al resto de carreteras, tanto nacionales como regionales. Eso sí, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.
Eva, por último, ¿cómo está la situación en el resto de Europa? No sé, ¿se paga lo mismo? ¿Se paga? ¿No se paga por usar las carreteras?
Pues no, desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente Mario Arnaldo asegura que esto significa pagar 2 veces por el mismo servicio.
Que ya los automovilistas estamos contribuyendo a las arcas del Estado con 25.000 millones de euros de nuestros impuestos. Y la inversión en el mantenimiento de las carreteras solo exige 1.800. Sería un error, porque sería recuperar un derecho medieval del derecho de portazgo que ya está ampliamente superada.
Un colectivo que bien podría verse afectado por esta medida son los taxistas. Este jueves la Junta de Gobierno Local de Cibeles trae noticias para ellos. La ordenanza del sector trae novedades que afectan a la ropa que van a poder llevar los conductores y al servicio que van a poder prestar si tienen un coche eléctrico. Mar García.
Madrid quiere una flota de taxis eléctricos 100% puros, ahora no llegan a 30 estos vehículos. Por eso, para animar al sector, si el taxi es eléctrico, podrá trabajar 7 días a la semana para compensar, defiende el delegado de movilidad Borja Caravante.
Para compensar esa menor autonomía que tienen los vehículos taxi, lo que hacemos es suspender la obligación de descanso y que puedan trabajar 7 días, de tal manera que estamos seguros que habrá taxistas que se vean incentivados por esta mayor posibilidad de poder trabajar más horas a lo largo de la semana y que les compense lo que decía antes, la menor autonomía o el que sean más caro.
Lo que no veremos será taxistas con camisa de flores o estampados. Se mantiene el color oscuro para falda o pantalón, calzado oscuro y cerrado, pero la parte de arriba con ser lisa será suficiente.
El artículo 55 decía que los conductores tendrían que ir con camisa oscura, traje oscuro o camiseta oscura, y lo que hemos acordado con la sociedad del taxi es que sea liso, sin estampados, que pudiera ser cualquier color siempre que fuera liso.
Además, se regula el precio cerrado y máximo el taxi compartido y la reducción a la mitad de la oferta si baja la demanda en situaciones siempre excepcionales. Todo esto en la nueva ordenanza del taxi que aprueba definitivamente el Gobierno con 112 alegaciones presentadas.
Pues los taxis de Aranjuez van a pasar a ser parte del área de prestación conjunta de Madrid, algo que no solo les abre las puertas de la capital, también van a poder dar servicio en decenas de nuevas poblaciones. Jaime Domínguez.
Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado por unanimidad la incorporación de los taxis de la ciudad al área de prestación conjunta de Madrid, que integra a la capital y a medio centenar de municipios. Uno de los profesionales ribereños, Antonio Gallardo, explica las ventajas.
Las ventajas que podemos tener es de cara a que ya al estar unificados en el APC de Madrid, podemos trabajar libremente en todo el área de prestación conjunta. Igual que el área de prestación conjunta puede trabajar libremente en los pueblos que se han incorporado.
Hasta ahora, los taxistas que llevaban a un cliente fuera del término municipal no podían trabajar hasta que volvían a Aranjuez, lo que les suponía una pérdida económica.
Nos teníamos que hacer el retorno de vacío. De esta manera, pues ahora, al ser ya licencia de Madrid, pues ya podemos trabajar libremente en Madrid.
Cuando finalicen los trámites, los taxis de Aranjuez dejarán de llevar su tradicional banda verde horizontal para cambiarla por la diagonal roja característica de la capital.
En 2022 la moraleja va a tener estacionamiento regulado. Los vecinos llevan años pidiéndolo. Dicen que los trabajadores de las empresas de la zona les dejan habitualmente sin aparcamiento y por ellos las líneas azules se pintarían mañana mismo. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, David. El estacionamiento de pago regulado llegará a partir del próximo mes de enero a las calles de la moraleja que, según denuncian los vecinos de ese barrio desde hace años, se ven saturadas de coches privados que llegan cada día a esta zona para que sus ocupantes después vayan a trabajar a las cientos de empresas que hay en ese entorno. Por ello, los residentes de la moraleja se quejan porque sus calles están atestadas de coches que les impiden aparcar en la proximidad de sus viviendas. De hecho, se calcula que antes del confinamiento eran más de 700 los coches que podían llegar a esas calles. Aitor Retolaza es el concejal de transportes.
Lo que ocurre es que les invaden las empresas y los trabajadores y aparcan en sus zonas de residencia. Lo que quieren es una especie de hora, ¿no?, de parquímetro que les proteja.
El concejal también explica que en estos meses se ha ido limando la normativa, por ejemplo, para que la zona ahora solo esté vigente por la mañana.
Hemos metido que sea desde las 9:30 de la mañana en vez de las 9 y solo hasta las 4:30, no hasta las 9 de la noche, porque el problema es por la mañana.
Por cierto, la medida se iba a haber puesto en marcha a finales de 2020, pero la pandemia del coronavirus y el teletrabajo redujo mucho la presencia de coches y por ello finalmente se va a postergar hasta enero de 2022.
Un particular anuncio en Wallapop ha servido a la policía para recuperar varios objetos robados en una parroquia del distrito de Hortaleza. Sergio Rodríguez.
Se vende Biblia vintage y perduradera, gorda y súper completa, podía leerse en el anuncio del Wallapop. Algo que jamás se le ocurriría a ningún personaje de Dan Brown ni a cualquier perista mínimamente ilustrado. Sobre los repujados en oro y plata no comentaba. La policía se puso a tirar del hilo, en este caso de oro, con un rastreo del portal de venta de segunda mano y allí estaban las fotos de lo robado. Por la descripción se podía deducir que el ladrón no era precisamente un experto en arte, como confirmaba la portavoz de la policía.
Por la descripción que hacía el vendedor de los mismos, se podía percibir que no valoraba las características excepcionales de los productos que vendía. En los anuncios publicitaba estos artículos describiéndolos con adjetivos tales como Biblia vintage y perduradera.
El párroco había denunciado que la noche del 7 de julio de 2014 se encontró la sacristía y el despacho revueltos y que faltaba no solo la apreciada Biblia, sino que además habían desaparecido dos valiosas piezas de orfebrería, dos cálices. Los precios del vendedor, 1.300 euros por cada cáliz y 2.500 por la Biblia. Y no admitía el ni pa ti ni pa mí, o sea, negociar, algo tampoco normal.
No es frecuente encontrarse estos artículos en esta modalidad de venta, ya que es propia de sitios especializados o de coleccionistas. El precio marcado para cada copa sagrada era de 1.300 euros y para la Biblia 2.500 euros, no admitiendo negociación.
El detenido tiene 49 años, es vecino de la zona y no tiene antecedentes. Se le imputa un delito de robo con fuerza agravado por el valor de los objetos.
Los ocupas de José Garrido en Carabanchel tienen los días contados. La policía ya ha pedido al juez que incluya la petición de desalojo, que la empiece a estudiar. Los vecinos esperan que sea pronto porque no pueden más. Paloma Nolasco.
Por la noche no pegan ojo, hasta escuchan las conversaciones negociando el precio de la droga.
¿Pero 300 euros me das por esto? Joder, ya un poquito más, unos gramos más. Es horrible, yo no pego ojo entre la noche.
La pelea es constante, hace poco intentaron apuñalarse y así vamos. Cualquier ruidito ya nos despierta, tenemos miedo, la basura es las ratas.
Por la mañana, con el corazón en un puño, cuando llevan a los niños al colegio que hay al lado, porque en el trayecto les roban cuando no está la policía.
Las mamás con los niños no pueden pasar, no se atreven. Los niños están alucinando viendo estas cosas. No se puede vivir así. Ellos se valen de eso. Cuando está la policía no salen o no intentan salir.
Ellos se enfrentan a nosotros también. Sí. Entonces nosotros no podemos estar quietos. Hemos hecho toda esa organización de caceroladas y todo esto para que se nos escuchen.
Y el resto del día conviviendo con el tráfico que genera el trapicheo y el incivismo de ver cómo orinan en la calle.
Cada hora escándalos. Tráfico en la calle de coches que paraban, ¿a qué? A comprar droga.
Entre los coches y en las puertas, o sea, ya no son los perros, también son ellos.
10 años quejándose y desde hoy, a la espera del desalojo solicitado por el administrador de los dos edificios ocupados de la calle José Garrido de Carabanchel al juzgado 47.
Un paseo por los escenarios de algunas de las películas más míticas del western es lo que nos ofrece Hoyo de Manzanares, que organiza este mes paseos por las que fueron sus estudios de cine. Tony Dacuña, en este caso, la visita, al contrario que la muerte, no va a tener un precio.
Será totalmente gratuita y nos trasladará al lejano oeste sin salir de la Comunidad de Madrid. En estas visitas se podrá pasear por los decorados de cine gracias a la realidad virtual. Bernardo Martínez es el concejal de Cultura de Hoyo de Manzanares.
Unas visitas guiadas que consistirán en visitar la exposición, en visualizar la proyección de un documental sobre la historia del cine en Hoyo de Manzanares y finalmente una excursión al poblado Far West de Hoyo de Manzanares, Golden City, donde se rodaron las películas.
El equipo de Hoyo Cine se va a encargar de que los visitantes conozcan lo que fue el epicentro del western en los años 60, que complementarán con la exposición Madrid Territorio Far West, que se ofrece en el Centro de Cultura de Hoyo.
Pues la realizarán Marisa Baelo, Julián Iglesias, Juanjo Acosta, expertos en la materia.
Las visitas guiadas tendrán lugar este sábado y el próximo 15 de mayo de 11 a 1 de la tarde. Los grupos están limitados a 9 personas y requiere inscripción previa.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera. Onda Madrid explica.
Vamos rápido con la cultura porque hoy nos mata Isabel García Regader.
Pues sí, porque tengo muchas cositas. Hoy de entrada, David, arranca el Festival Rizoma, que es un festival internacional de cine y cultura entrelazada que se celebra en Madrid. Hasta el 13 de mayo, Rizoma se enfrenta a su novena edición en varias sedes, como pueden ser la Cineteca, los Cines Renoir, la Filmoteca Española, que está en el Cine Doré, Sala X, el Cine Embajadores e incluso con proyecciones al aire libre. Una cita con el cine nacional e internacional, con estrenos especiales, cortos, encuentros, talleres... Bueno, en definitiva, Gabriela Martí es la directora de este festival.
Y este año celebramos la temática IRL, que significa In Real Life, que viene de las redes sociales.
Rizoma inaugura su edición de este 2021 con el octavo largometraje de la multipremiada cineasta norteamericana Kelly Reichardt, First Cow, que es un western sin buenos ni malos, narrado con la sensibilidad que define a su directora.
La inauguración de hoy ya está sold out, pero si queréis ver First Cow, la película de inauguración, hay un segundo pase en los cines Renoir el martes 11.
Subimos el telón, estrenos de teatro también en esta semana en el Teatro Reina Victoria. Podemos ver Trigo Sucio. Manolo Calderón nos da los detalles.
El escándalo, el acoso y agresiones sexuales que rodea al productor de cine Harvey Weinstein inspira la obra de David Mamet, Trigo Sucio.
En la pantalla das espectacular, pero eres mucho más deslumbrante al natural, ¿eh?
No nos hace ricos si no es capaz de tomar decisiones con rapidez, y yo ya he decidido convertirte en una estrella.
El reconocido dramaturgo escribió el texto en 2018 en instancias de su productor cuando el caso Weinstein estaba en plena ebullición. La historia se desarrolla en Nueva York, donde un productor de cine se dedica a seducir artistas y a hacer películas de nulo interés cultural.
Te respeto tanto como autor, Charles, que solo voy a vomitar sobre esta mierda que llamas Dios.
Es lo mejor que has leído en 20 años.
Pues es una mierda.
Te veo en los tribunales.
El montaje está dirigido por Juan Carlos Rubio e interpretado por Nacho Novo y Eva Isanta.
Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y a sus casas.
Y vamos a despedir esta pincelada cultural con la música de Revolver, que han tenido que aplazar su concierto. Así lo ha comunicado la empresa organizadora del concierto previsto para hoy en el Teatro Coliseum de Madrid dentro de su gira Apollo Tour. De momento no se va a celebrar y es una lástima porque ayer mismo Carlos Goñi le expresaba así a nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid sus ganas de tocar.
Yo pertenezco a una generación en la cual tú grababas un disco para tocar más. No el asunto de que te ibas de gira para promocionar un disco, no, es al revés.
Bueno, pues no nos odies, Isabel García Regadera. Mañana te damos más tiempo porque mañana tendrás todavía más cultura, que se acerca el fin de semana. Vamos a tratar de resumir en estos dos minutos una hora de informativo con Elia Fernández. Arranca la vacunación a la población general menor de 60 años en Madrid.
Con dosis de Pfizer y Moderna desde hoy en los hospitales públicos de la región. Este fin de semana además se retomará la inmunización a personas de grupos prioritarios en esa misma franja de edad que aún no han recibido ninguna dosis. La Unión Europea, entre tanto, se abre a debatir la suspensión temporal de las patentes de las vacunas que pide Estados Unidos. José Félix Hoyo, epidemiólogo.
Lo que se podría traducir es en que todas las empresas y todas las fábricas de vacunas del mundo pudieran disfrutar de la posibilidad de fabricar esa vacuna.
Recta final del estado de alarma.
Decaerá el próximo domingo, 6 meses después de su aplicación. La Comunidad de Madrid estudia las opciones jurídicas para las medidas sanitarias que mantendrá y que podríamos conocer mañana en el Ayuntamiento de la capital. Preparan refuerzos de sus dispositivos de vigilancia. Inmaculada Sanz, portavoz.
La actividad cada vez más se va a ir ejerciendo en la calle, dado que vamos hacia el buen tiempo y, por lo tanto, los dispositivos se reforzarán pues a nivel de posibles aglomeraciones en parques, de la prevención de situaciones de botellón, pero también en locales.
El Partido Socialista analiza su futuro en Madrid.
Pedro Sánchez reúne esta tarde a la Ejecutiva Federal tras la debacle en las elecciones del pasado martes y el futuro de Ángel Gabilondo en el aire. Por ahora no se plantea dimitir y tiene intención de recoger su acta de diputado, aunque no se ha confirmado que vaya a seguir ocupando la portavocía del grupo en la Asamblea.
Yone Belarra da un paso al frente para liderar Unidas Podemos.
La ministra de Derechos Sociales presentará su candidatura a la Secretaría General del partido y aspira así a relevar a Pablo Iglesias. Lo hará oficial cuando se convoque la Asamblea Ciudadana de la formación.
Hasta aquí el informativo 14 horas de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines, en Madrid Directo, en El Enfoque y en ondamadrid.es. Hasta mañana.